Hoy es domingo. Comentarios de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo cuarto del tiempo de Pascua, ciclo B de la liturgia. El Señor es mi pastor, nada me falta. Dad gracias al Señor porque es bueno. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Son frases de los salmos responsoriales de este domingo, orientado al título de Cristo como buen pastor. Por su éxodo pascual, Jesús en el cual ha cruzado las fronteras de la muerte y puede conducirnos a través de ellas a la vida eterna. Así, en el Evangelio A dice: Yo soy la puerta de las ovejas, quien entre por mí se salvará. En los ciclos B y C se sigue leyendo el mismo capítulo décimo de San Juan, donde Jesús se define a sí mismo como el buen pastor que da la vida por sus ovejas, que escuchan su voz y le siguen. La segunda lectura, en el ciclo A, abunda en el tema evangélico recordando la imagen de Isaías, que profetizaba al siervo de Yahvé, como un cordero inofensivo ante la muerte. Cordero y pastor, Cristo nos dejó marcado un camino con sus huellas ensangrentadas. También en el Apocalipsis presenta a Cristo con los dos títulos, pero glorioso en el cielo, víctima inmortal y guía universal. Nosotros somos ahora el débil rebaño del Hijo de Dios, oración de la colecta, que recibe de su pastor el agua, la unción y la mesa, donde somos iniciados como hijos adoptivos del Padre Celestial. Por eso pedimos hoy que toda la Iglesia y dentro de ella, quienes ejercen por vocación de Cristo su ministerio pastoral, tengan parte en la admirable victoria del resucitado.
Tú sei la vita eterno gaudio, Signore grande, Dio ammirabile, onnipotente.
El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. El Evangelio del Buen Pastor nos ofrece la oportunidad de centrar nuestras reflexiones de este domingo en el amor de Cristo que ha venido a servir. Jesucristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Nadie le quita la vida, él mismo la ofrece para rescatar a las ovejas perdidas, en el Evangelio. Él es la piedra angular y el único nombre bajo el cual podemos alcanzar la salvación, en la primera lectura. En él hemos llegado a ser hijos de Dios, en la segunda lectura. Quien desee comprenderse a sí mismo, no según criterios superficiales, sino en la profundidad de su existencia, debe dirigirse a Él, porque Cristo revela el hombre al mismo hombre. Más aún, Cristo revela al hombre el amor del Padre. La primera lectura que se nos propone en este día es del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 8 al 12. Ningún otro puede salvar. El Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 117, al que nos unimos diciendo: La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Veremos a Dios tal cual es. Del Evangelista San Juan, capítulo 10, perícopa 14. Está tomado el Aleluya de hoy. El Sagrado Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Liturgia de la Palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: «Jefes del pueblo y senadores, escuchadme, porque le hemos hecho un favor a un enfermo. Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a este hombre. Pues quede bien claro a vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar, y bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para quitarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comentarios. En la primera lectura, oposición judía. El milagro realizado por Pedro y sobre todo el discurso interpretativo del mismo desembocan lógicamente en la reacción hostil por parte de las autoridades judías. Son mencionadas en dos grupos: los sacerdotes y saduceos por un lado. La aristocracia sacerdotal estaba compuesta en su mayoría por saduceos, y los escribas y fariseos por el otro. Dos grupos homogéneos entre sí. Era el primero el que estaba encargado de todo lo relativo a la administración del templo y actuaba a través de un oficial o controlador de todo lo que en él pudiese ocurrir. Su actuación en contra de los discípulos se halla justificada porque ellos tenían plena jurisdicción en el ámbito del templo, con la consiguiente responsabilidad. Este grupo de sacerdotes saduceos se distinguía claramente del otro grupo, que era mucho más docto, el de los escribas y fariseos, sobre todo en la cuestión de la resurrección. Como nos consta claramente por otros pasajes del Nuevo Testamento, ellos negaban toda resurrección. Además de Anás y Caifás, que no son conocidos por los relatos evangélicos, son mencionados también Juan, de quien, aparte de que fue el sucesor inmediato de Caifás, sabemos muy poco, y Alejandro, de quien nada sabemos. El grupo sacerdotes saduceos es el que promueve el arresto de los discípulos. Lo hacen bajo el pretexto de los posibles disturbios que la actuación de los apóstoles hubiese podido provocar en el área del templo, en la que ellos eran los verdaderos responsables, como ya lo hemos dicho. Este fue el motivo aparente. En realidad, nos encontramos ante los primeros enemigos de la Iglesia. Y la razón de su enemistad, la verdadera razón de su oposición a los apóstoles y de su encarcelamiento, era la fe cristiana en la resurrección de Jesús. Esta causa, sin embargo, no podía aducirla porque el otro grupo, fariseos y escribas, admitía la resurrección. La mención de este segundo grupo, fariseos y escribas, obedece a la reunión del consejo al que también ellos pertenecían. Lo primero que pone de relieve la respuesta de Pedro es que se ha cumplido la palabra de Jesús que garantizó a los discípulos la presencia del Espíritu Santo para que se defendiesen cuando fuesen conducidos a los tribunales por su causa. Lucas 12:11-12. El proceso o la acusación hecha a los discípulos se convierte en la ocasión para presentar la obra de Jesús. La segunda afirmación de Pedro acentúa la anormalidad de aquel interrogatorio. Resulta que son interrogados judicialmente por una acción buena y no por crimen alguno. Y la buena acción realizada, la curación de un enfermo, da pie a Pedro para remontarse a la causa última del milagro. El paralítico fue curado en el nombre y por el poder de Jesucristo Nazareno. La mención solemne y completa del nombre de Jesús ante el consejo y por tanto ante todo Israel ofrece a Lucas la oportunidad de acentuar la esencia del querigma cristiano, la muerte y la resurrección de Jesús. Querigma cristiano que ellos, los judíos, debían aceptar ya que se haya predicho en la Escritura. Salmo 118, Perícopa 22. La imagen de la piedra rechazada por los constructores pone a los acusadores en grave aprieto. Dios encomendó a los dirigentes de su pueblo que construyesen una casa. Les proporciona una piedra de gran valor que ellos rechazaron. Dios ha desaprobado su conducta y convirtió la piedra rechazada en la piedra angular del cimiento sobre el que se edifica la casa. Finalmente, y como conclusión, Pedro afirma que la posibilidad única de salvación está en ese nombre y autoridad a causa del cual ellos han sido interrogados. La palabra salvación es utilizada aquí en el sentido de curación y de salvación, en el pleno sentido de la fe cristiana. Las afirmaciones de Pedro equivalen también a una declaración de inocencia ante el juicio divino de todos aquellos que acepten dicho nombre. En la segunda lectura, confianza ante el juicio. ¿Qué ventajas tiene el cristiano por su esfuerzo de permanecer en aquello que recibieron desde el principio? Cuando Cristo se manifieste, expresión por la cual se designa el juicio final, que para los cristianos coincidía con la plena manifestación de Cristo, ellos podrán estar tranquilos, asistir con plena confianza a un juicio en el que el juez estará de su parte. Y ello porque el juez es justo, es decir, porque actúa de acuerdo con las exigencias de la voluntad de Dios. Aquellos que actúan conforme a sus exigencias, que permanecen en Él, son también justos. El que practica la justicia ha nacido de él. Su esfuerzo ético-moral es un criterio que da a conocer que verdaderamente ha nacido de Dios. Seguridad y confianza frente a la inevitable angustia que el trance aludido necesariamente comporta. En el desarrollo de estos pensamientos debe destacarse el gran amor de Dios que ha hecho posibles estas realidades cristianas. Entre ellas menciona expresamente la filiación divina. Se trata de una auténtica y gozosa realidad, no de un bonito nombre o de un adorno precioso. El cristiano es verdaderamente hijo de Dios. Por el nuevo nacimiento, el Espíritu ha creado algo nuevo en el corazón humano que antes no existía. Y gracias a esta novedad radical existe una nueva relación con Dios, hecha posible por la obra de Cristo. No es obra del esfuerzo humano, sino efecto de la gracia de Dios. Más aún, Esta filiación divina es una realidad aquí, ahora y para mí. Por supuesto que la nueva realidad cristiana, la filiación, no es cognoscible al exterior, no es visible al mundo, como no lo fue en Jesús, sino que se desarrolla en la más profunda intimidad del corazón. La visibilidad únicamente puede tener lugar a través de los efectos o la conducta. Pero esta nueva filiación tendrá su plena manifestación, una mayor semejanza con Dios, que es descrita como la visión de Dios. Mateo 5:8. La visión de Dios, objetivo último de la gnosis y de las religiones de los misterios, y que en esta vida es sencillamente imposible, como afirma reiteradamente Juan, capítulo 4, versículo 12, o en el capítulo 1, versículo 18, se realizará el día de la manifestación de Jesús. Los hijos de Dios estarán entonces en una relación inmediata con Él. Juan 12, 26. La visión es una expresión para indicar la inmediatez, el trato o relación inmediata, no impedida por obstáculos internos o externos, una visión que se hace posible por la presencia directa ante el objeto o persona que contemplamos. Juan 6:48, Juan 8:38. La dignidad del cristiano excluye el pecado. En las manifestaciones siguientes, nuestro autor parece afirmar cosas contrarias. El Hijo de Dios no peca, impecabilidad del cristiano. El que peca obra la iniquidad, pecabilidad del cristiano. Justo y pecador, gracia y pecado, impecabilidad y pecabilidad simultáneamente. El misterio de la existencia cristiana tiene que hacer justicia a estas dos realidades contradictorias, al menos aparentemente. La explicación debe verse, probablemente, en que el cristiano como tal no se halla sujeto al poder del pecado, porque el principio determinante de su vida es el Espíritu, Dios, no el pecado. Los dos señores, según la teología paulina, que solicitan y determinan la vida humana. Por otra parte, tenemos la dolorosa realidad cotidiana, el cristiano sigue pecando, como los que no lo son. La explicación a esta antítesis y tensión dolorosa debe verse desde la convicción siguiente. Los pecados del cristiano, aunque fuesen más graves que los cometidos por los que no lo son, pueden ser superados, perdonados por Cristo. No se nos dice ahora cómo se logra ese perdón. A pesar de todo, nuestro autor es suficientemente explícito. Él es puro, en él no hay pecado. Apareció para quitar los pecados. Quien no tiene esto en cuenta, ni toma conciencia de la seriedad del pecado, ni ha llegado a conocer a Cristo, ni lo que significa la comunión con Dios o la filiación divina. Y en el Evangelio, el pastor y la puerta. La alegoría del pastor refleja directamente la persona y la misión de Cristo. Parte de datos comunes que pueden registrarse en la vida de un pastor al frente de un rebaño. Nos encontramos en ella, sin embargo, con rasgos que únicamente convienen a Jesús. No todos los pastores dan su vida por las ovejas, ni están obligados a ello, ni siquiera aquellos que guardan rebaño propio. Primero es la vida del pastor, y en tanto se afana por sus ovejas, en cuanto que de ellas proviene el bienestar para su propia vida y la de su familia. El rasgo de la alegoría que menciona este detalle del pastor entregando su vida por sus ovejas ha sido recogido por la aplicación que de la misma se hace a Jesús. Acabamos de decir que no es obligación de cualquier pastor entregar la vida ni introducir en el aprisco ovejas que no sean las suyas. Más aún, esto debe evitarlo. Versículo 16. Esto explica que en la analogía la misma persona sea pastor y puerta. Versículos 11 y 14. Se trata de afirmar que Cristo, el Señor, es no solo quien da la vida, versículo 10, sino el que Él mismo es el camino o medio para entrar en la vida. Capítulo 14, versículo 6. En esta pequeña sección hay que anotar que en el substrato sobre el que se edifica la alegoría, Antiguo Testamento y tradición sinóptica, se introduce una novedad importante. Tanto para el Antiguo Testamento como para la tradición sinóptica, el rebaño es la casa de Israel, el antiguo pueblo de Dios. En este capítulo de Juan, aunque el rebaño sigue siendo Israel, versículo 16, hay sin embargo una diferencia notable. No todas las ovejas que hay en el rebaño le pertenecen. Se ha establecido un nuevo principio de pertenencia. Pertenecen al rebaño aquellas ovejas que escuchan su voz. Versículo 3. El nuevo principio de mutua pertenencia al rebaño ha sido ya formulado. Es un principio de mutua pertenencia, de verdadera comunicación entre el pastor y las ovejas. Jesús se remonta, para explicar esta comunión, a la misma que existe entre el Padre y Él. Así debe ser la comunión entre Jesús y los creyentes, comunión nacida e impulsada desde la fe y traducida en la obediencia. En esta unión o comunión deben participar no solo los miembros natos de Israel, sino también el mundo no judío, los paganos. A los judíos creyentes debe añadirse los creyentes que proceden del mundo pagano. Así surgiría una nueva Israel, el cuerpo de Cristo, integrado por miembros de todas las posibles procedencias. Termina esta sección afirmando Jesús que esta entrega voluntaria de su vida por las ovejas es la causa por la que el Padre lo ama. Al fin y al cabo, las ovejas, el rebaño, pertenecían al Padre. No es extraño que aquel que exponga la vida por ellas sea amado por su auténtico dueño. La muerte y resurrección de Jesús fueron vistas siempre por los creyentes como una aceptación incondicional por parte de Jesús de la voluntad del Padre. Aceptación y autoentrega de la vida por quien es el autor de la vida y tiene el poder para darla y para poder tomarla. Es la muerte y la resurrección. Ecos de la Palabra. Jesucristo no solo nos ha salvado, sino que nos ha dado mucho más que eso. Pero comencemos con lo de la salvación, revisando las lecturas de este domingo. Nadie más que Jesucristo puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Hechos 4:12. Así vemos en la primera lectura cómo habló San Pedro, el primer papa, al responder a quienes lo interrogaban pretendiendo juzgarlos por la curación de un lisiado y porque estaban predicando que Jesús había resucitado. Pedro les echó en cara: «Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos». Jesucristo es el Salvador. Eso se dice tan fácil y se ha repetido tantas veces, pero no parece ser tan aceptado como debería serlo. Al menos no parece tan aprovechado. La salvación de Jesucristo nos ha sido dada de gratis, sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Solo debemos aprovechar las gracias que por esa salvación nos han sido dadas. Pero, ¿realmente las aprovechamos? ¿Aprovechamos todas las gracias que el Señor quiere darnos? Además, si nos fijamos bien, no todos aceptamos la salvación que Jesús nos vino a traer. Por citar solo un ejemplo actual, la reencarnación. La creencia en ese mito pagano no se queda en pensar que en nuevas vidas seremos otras personas, si es que eso fuera posible. Una de las consecuencias de este engaño es que la reencarnación es el pensar que nosotros nos podemos redimir nosotros mismos a través de sucesivas reencarnaciones, purificándonos un poco cada vez en cada una de esas supuestas vidas futuras. Así que al creer en la reencarnación, de hecho estamos rechazando la redención que solo Cristo puede darnos. Y quedamos de nuestra cuenta para salvarnos. Ahora bien, Jesucristo no solo vino a salvarnos, es decir, a rescatarnos de la situación de secuestro en que estábamos desde el pecado de nuestros primeros progenitores, sino que, como San Juan nos recuerda en la segunda lectura, por su gracia no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que realmente lo somos. Y realmente lo somos porque Dios nos comunica su vida, su gracia, porque durante nuestra vida en la tierra nos guía como sus hijos que somos. Y además, porque recibiremos una herencia, el cielo prometido a aquellos que se comporten como hijos, es decir, a los que aquí en esta vida seamos obedientes a la voluntad del Padre. ¿Nos damos cuenta de este privilegio? ¿Ser hijos de Dios y poder llamar a Dios Padre porque realmente somos sus hijos? Ser hijo o hija de Dios se dice tan fácil. Pero nos damos cuenta que Jesucristo, el Hijo único de Dios, no solo nos ha salvado, sino que ha compartido su Padre con nosotros para que seamos también hijos e hijas. ¿Agradecemos a Dios este altísimo privilegio o lo tomamos como un derecho merecido? Continúa San Juan explicándonos la dimensión y las consecuencias de este especialísimo privilegio de la filiación divina. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. San Pablo nos explica así esto mismo en varias citas de sus cartas. Al presente vemos como en un mal espejo y en forma confusa, pero luego será cara a cara. Ahora solamente conozco en parte, pero luego le conoceré a él como él me conoce a mí. 1 Corintios 13, 12-13. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, Cristo, ustedes también estarán en gloria y vendrán a la luz con él. Colosenses 3, 4. También los destinó a ser como su hijo y semejantes a él, y después de hacerlos justos, les dará la gloria. Romanos 8, 29-30. En el Evangelio vemos por qué todo esto es así. Jesús se nos identifica de diversas maneras. Una de sus identificaciones favoritas de todos los que somos sus seguidores es esta de hoy, el buen pastor. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. y sabemos que Jesús cumplió con esta promesa de dar su vida por cada uno de nosotros, por ti y por mí, ovejas de su rebaño. Sabemos que su vida la dio, pero como nos dice en este Evangelio, también la recuperó, y la recuperó con gloria porque resucitó. Y con su resurrección nos da a todos los que le seguimos y le imitamos la gloria que Él tiene y que da a las ovejas de su rebaño. ¿Quiénes son las ovejas de su rebaño? Jesús las identifica en este Evangelio. Son los que conocen su voz, porque lo conocen a Él y le siguen. Esos resucitarán como Él resucitó y serán semejantes a Él, como nos lo dice San Juan en la segunda lectura, porque tendrán la gloria que es suya y que conoceremos cuando lo veamos, cara a cara, tal cual es. Después de esta introducción, los invito a que veamos el mensaje doctrinal de estas lecturas. Iniciemos esta sección hablando del nombre de Jesucristo de Nazaret, muerto y resucitado. Los apóstoles son tomados prisioneros por el grupo de los saduceos, encargados de custodiar el templo con la acusación de subvertir el orden que reinaba en el mismo. En realidad, se trataba de quitar de en medio tan molesta presencia, es decir, la presencia de los apóstoles de Jesús que operan milagros y predican con vehemencia y convicción que Cristo ha resucitado. Se acusa pues a los apóstoles por haber curado al paralítico y haber creado confusión en el pueblo. Pedro, fortalecido por el Espíritu Santo, según la promesa de Jesús, responde con claridad y firmeza. Que quede bien claro a todo Israel que este paralítico ha sido curado en nombre de Jesús de Nazaret. Hermoso testimonio del Señor, hermosa amistad de Pedro, que antes lo había negado. Yo he sido el instrumento de la curación, es Cristo quien lo ha hecho realmente. Es en su nombre que ha tenido lugar este milagro. El recuerdo solemne y completo del nombre de Jesús delante del Sanedrín da pie a Pedro para exponer la esencia del querigma cristiano, la muerte y la resurrección del Señor. Este anuncio de salvación es rechazado por los judíos, a pesar de que era el fiel cumplimiento de la Escritura. Dios había ofrecido a los príncipes del pueblo una piedra de gran valor para que sobre ella edificaran el templo de Dios. Ellos, los constructores, la habían rechazado. Sin embargo, Dios la había constituido cabeza de ángulo, piedra angular. Sobre esta piedra se edifica toda la casa. Esta predicación, como es de suponer, disgustaba abiertamente a los jefes del pueblo, que se sentían acusados de no haber acogido la persona de Jesucristo y su obra de salvación. Solo bajo el nombre de Jesús de Nazaret podemos alcanzar la salvación, afirma con claridad la segunda lectura. No se ha dado otro nombre bajo el cual podamos salvarnos. A este respecto nos dice la encíclica Redentoris Missio, número 5. Remontándonos a los orígenes de la Iglesia, vemos afirmado claramente que Cristo es el único Salvador de la humanidad, el único en condiciones de revelar a Dios y de guiar hacia Dios. A las autoridades religiosas judías que interrogan a los apóstoles sobre la curación del tullido, realizada por Pedro, éste responde, «Por el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Porque su nombre, y no por ningún otro, se presenta este aquí sano, delante de vosotros. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos». Esta afirmación, dirigida al Sanedrín, asume un valor universal, ya que para todos, judíos y gentiles, la salvación no puede venir más que de Jesucristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno y de este testimonio digo la verdad, no miento. Yo he sido constituido heraldo y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. 1 Timoteo 2, 5, 7. Hebreos 4, 14, 16. Los hombres, pues, no pueden entrar en comunión con Dios si no es por medio de Jesucristo y bajo la acción del Espíritu. Esta mediación suya, única y universal, lejos de ser obstáculo en el camino hacia Dios, es la vía establecida por Dios mismo, y de ello Cristo tiene plena conciencia. Aun cuando no se excluyan mediaciones parciales de cualquier tipo y orden, estas sin embargo cobran significado y valor únicamente por la mediación de Cristo y no pueden ser entendidas como paralelas y complementarias. En estos tiempos de gran confusión, cuando parece fácil intercambiar una religión por otra, un camino de salvación por otra, una doctrina por otra más novedosa, no resulta muy importante contemplar detenidamente esta verdad. Solo en Cristo tenemos la plenitud de la revelación del Padre, y por tanto solo en Él tenemos el acceso al Padre y a la salvación. Esta es la vía establecida por Dios mismo. Ciertamente no se excluyen otras mediaciones parciales, como comenta la encíclica, pero estas únicamente tienen valor por la mediación de Cristo. Profundicemos en el conocimiento de Cristo y de su obra de salvación. Avivemos nuestro amor por Él como Dios y hombre verdadero. Amémosle con un corazón indiviso y enardezcamos el alma para transmitirlo a todas las generaciones, porque solo en Cristo el hombre alcanza su plenitud y su felicidad. Solo Cristo revela el hombre al mismo hombre. Qué bien comprendieron esta verdad los grandes misioneros del siglo XVI, los evangelizadores de América. Pensemos en aquellos 12 franciscanos que emprenden la gran aventura de la evangelización de México. Pensemos en San Francisco Javier, a quien le negaban las naves para incursionar por las islas en la India, por temor de su vida, y él amenazaba lanzarse a nado. Cuando se vive interiormente el misterio de Cristo, la persona se hace en instante misionera. Siente la necesidad de anunciar la verdad que ha encontrado e ilumina su vida. La declaración Dominus Jesús en los números 13 y 14 expone con gran claridad la doctrina de la unicidad y universalidad del misterio salvífico de Jesucristo. Basados en esta conciencia del don de la salvación único y universal, ofrecido por el Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, los primeros cristianos se dirigieron a Israel mostrando que el cumplimiento de la salvación iba más allá de la ley, y afrontaron después al mundo pagano de entonces, que aspiraba a la salvación a través de una pluralidad de dioses salvadores. Este patrimonio de la fe ha sido propuesto una vez más por el magisterio de la Iglesia. Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación, y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea posible salvarse. Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro. Gaudium et Spes, número 10. Debe ser, por lo tanto, firmemente creída como verdad de fe católica, que la voluntad salvífica universal de Dios uno y trino es ofrecida y cumplida una vez para siempre en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Nos hemos alargado un poco, pero era necesario, ya que se está afirmando una verdad fundamental de la doctrina de la Iglesia Católica. Como segundo mensaje doctrinal, analicemos esa frase: Jesucristo, buen pastor, ama las ovejas y da su vida por ellas. El tema del buen pastor aparece de modo relevante en este cuarto domingo de Pascua. La imagen del buen pastor, que se comprendía fácilmente en el tiempo de Jesús y que era frecuentemente usada en la Biblia, aparece aquí como una traducción concreta de cuanto ha sucedido en el misterio pascual. Cristo nos ha recogido de los pastos de muerte por donde nos habíamos dispersado, nos ha reconquistado para el amor de Dios, nos ha llevado a la plenitud de la comunión con el Padre. Aquel buen pastor que dio su vida por las ovejas salió a buscar la oveja perdida por las montañas y colinas, donde tú, hombre, ofrecías sacrificios a los ídolos. Y cuando encontró la oveja perdida, la cargó sobre sus hombros, sobre los que ya había cargado el madero de la cruz, y así la llevó nuevamente a la vida eterna. San Gregorio de Nacianzo en sus disertaciones. Dos imágenes nos ayudan en nuestra reflexión. La primera, la pintura del siglo III del Buen Pastor en las catacumbas de San Pedro y Marcelino. El Buen Pastor se presenta como un joven que en medio de los pastos ha recogido la oveja perdida y la lleva en sus hombros, rodeado por otras dos ovejas. En la sencillez de la pintura paleocristiana se pone en evidencia el interés de ese pastor que no deja que se pierda ni una sola de sus ovejas, que va por la descarriada y que se alegra cuando, habiéndola encontrado, la carga a los hombros y la devuelve al redil. Así será la alegría por un pecador que se convierta. Se trata de ese pastor generoso y magnífico, como comenta Celemente de Alejandría. Tal es nuestro pedagogo en verdad bueno. No he venido a ser servido, dice, sino a servir. Por eso se dice en el Evangelio que estaba cansado, aquel que se ha agotado por nosotros prometiendo incluso dar la propia vida en rescate por muchos. Demuestra así solo de ser el buen pastor, generoso y magnífico, que llega al punto de dar la vida por nosotros. Verdaderamente, al servicio de los hombres y pleno de bondad es aquel que, pudiendo ser el Señor del hombre, ha venido a ser su hermano, bueno hasta el punto de morir por nosotros. San Clemente de Alejandría. Y la segunda imagen que completa hoy nuestra reflexión es la del pastor de la Puerta Santa en el Vaticano. Aquí ya no aparece aquel joven satisfecho que camina sobre prados llevando feliz la oveja al hombro. Aquí tenemos un pastor esforzado que se atreve a descolgarse por el abismo en busca de la oveja despeñada. Es el pastor que da la vida, que arriesga la propia existencia, que no se reserva nada para sí, pues está en juego la vida de la oveja. Misterioso e inconmensurable amor del Padre, que ha amado al hombre hasta el punto de dar su hijo en rehenes. Para rescatar al esclavo, ofreció al hijo. ¿Qué valor tendrá a los ojos de Dios la vida del hombre? La salvación de las almas. Y como consecuencia de todo lo dicho anteriormente, debemos hablar del amor a Cristo. Todos los cristianos deberíamos sentirnos hoy como la oveja que ha sido rescatada del abismo. Deberíamos de experimentar aquello de San Pablo. Me amó y se entregó así por mí. ¿Qué agradecimiento debería nacer de nuestra alma hacia ese Jesús que por mí ha muerto en una cruz? Por mí, es decir, a favor mío. Por mí, es decir, en mi lugar. El secreto de la vida cristiana está todo en experimentar el amor del Padre en Cristo Jesús por el Espíritu. Todo lo demás viene por añadidura. Experimentar que Dios me ha amado con un amor eterno y que por eso mi oficio en adelante es también el del amor. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. San Juan de la Cruz. Y Amado Nervo, hablando del buen pastor, dice: Pastor, te bendigo por lo que me das. Si nada me das, también te bendigo. Te sigo riendo si entre rosas vas. Si vas entre cardos y zarzas, te sigo. Contigo en lo menos, contigo en lo más, y siempre contigo. Y es por esto que en este día no podemos dejar de hablar de las vocaciones. Es un tema siempre importante en la parroquia, en la diócesis, en los movimientos, en las congregaciones religiosas. En este día dedicado a las vocaciones, debemos renovar nuestro compromiso por buscar vocaciones y de tener esta tarea como primaria y prioritaria. ¿Cómo hacerlo? Ofrecemos aquí tres sugerencias. Primera, formación de promotores vocacionales. La falta de sacerdotes se agrava aquí y allá, lo vemos. No se dan abasto para atender las necesidades pastorales. Faltan pastores y se pierden las ovejas. Por eso se requiere que los laicos, diestros en las cosas del mundo, sean también diestros en la promoción de las vocaciones. ¿Ellos lo hacen bien y de qué modo? Un promotor vocacional puede descubrir contactos importantes. Puede remitirlos a la instancia apropiada. Puede poner en pie vigilias de adoración ante el Santísimo para pedir al Señor nos envíe pastores según su corazón. Esos promotores los conocemos y existen, pero debemos multiplicarlos. Segundo, la formación en el servicio. Quizá nada mejor para sembrar las vocaciones, como lo recuerda el Papa en su mensaje, que educar a los jóvenes en el espíritu de servicio. Esto no es imposible. Más aún, es el camino más apropiado para conducir el corazón ardoroso de un joven. Al joven le gusta el riesgo, le gusta la entrega total, le gusta el sacrificio por una causa que valga la pena. Vemos a jóvenes sirviendo aquí y allá. Llevan grabada en el alma la necesidad de la donación. Encaucemos esta natural vivacidad por los caminos de Dios. Ayudémosles dándoles la oportunidad de servir con generosidad y sin límites. Muchas veces ellos levantan apostolados de envergadura con mayor perfección y rapidez que los mismos adultos e incluso religiosos o sacerdotes. Allí en esa donación nacerán las vocaciones consagradas. Y tercero, el influjo en la opinión pública. Nos alarmamos por la propaganda en contra de los sacerdotes. Sabemos cuánto mal hace de tal información a los niños y jóvenes, pero ¿qué hacemos por difundir los ejemplos de millares de sacerdotes que son fieles y santos? Aquí hay una omisión grande y una injusticia no pequeña. Omisión de parte nuestra por no difundir más amplia y adecuadamente los buenos testimonios de sacerdotes religiosos, religiosas, santos y santas. Pero hay también una injusticia. ¿Cuántos son los sacerdotes mártires del siglo pasado? Sacerdotes torturados que pasaron casi la vida entera en un campo de concentración, que sufrieron la muerte por permanecer fieles a la Iglesia Católica, al Papa, a su conciencia. Promovamos la lectura de la vida de estos mártires de la fe, de estos gigantes del Espíritu que nos ayudan a mirar el futuro con esperanza. Roguémosle a nuestro Dios y Padre que nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, participar de su vida divina, y siendo conscientes del amor que Dios nos tiene, que nos ayude a proclamar su nombre, no desde nuestra imaginación, sino como testigos que han experimentado el amor, el perdón y la misericordia del Señor, y que querramos con seguridad seguir a Cristo, reconocer que es nuestro pastor, el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Seamos agradecidos con su entrega total, por amor a ti y a mí. Amén. Feliz domingo para todos.
Innalziamo anche noi la